Radio para Panda.
Tu mejor sintonía.
Buenas noches en esta noche casi de primavera. En principio me gustaría agradecer a toda la gente que nos ha acompañado, que en esta ocasión pues ha sido bastante. Y bueno, esta noche tenemos una gran película que es El Sur. Una película del año 83, y entonces me gustaría que Salvador pues, nos diera un poco el contexto de... nos leyera un poco el acontecimiento importante de aquella época. Buenas noches, Salvador.
Buenas noches. Bueno, pues más o menos, en línea general, es decir, del año 83, pues que seguíamos en la Guerra Fría, ¿no? Todavía no había caído el muro de Berlín, ni se habían venido abajo el bloque comunista. Y bueno, resaltar que estaba en el lado ruso Julian Andropov, Ronald Reagan. Y también recordar aquel famoso 2-1 a Malta, fue el año del partido. Y también por aquel año hubo también, ¿no? Creo que recordás que una discoteca que ardió en Madrid, murieron 84 personas. También se estaba saliendo, este fue el último año de la dictadura argentina, que habían hecho elecciones y había ganado Raúl Alfonsín. También estaba la dictadura, bueno, esta todavía estaba, esta no había terminado, la dictadura chilena. Había también mucha guerra en Centroamérica, ¿no? Aunque ya algunos países empezaban a salir de la dictadura y se metían en democracia, pero una democracia un poco, tú sabes, de aquella manera, ¿no? Patrocinada por la CIA. Y bueno, no sé qué...
Bueno, pues muchas gracias. Le era un poquitín la ficha técnica. Es una película del Sur, una película del año 83, dirigida por Víctor Erice, producción de Elías Geregeta, guión de Víctor Erice, basado en la novela de Adelaida García Morales. Música de Enrique Granado, fotografía de Soledad Alcaine, montaje Pablo González del Amo, diseño de producción Antonio Berizón, vestuario Mikey Marín y una duración de 94 minutos. Y la ficha artística, pues tenemos a Homero Antonuti, Sonsol Aranguren, Iciar Boyaín, Lola Cardona, Rafael Aparicio, Arure Clemén, María Caro, José Vivo y Germain Montero. Esta noche nos acompañan Diego Gallego,
buenas noches.
Juan Peña,
buenas noches.
Salvador López,
buenas noches.
Juan Antonio Sánchez.
Buenas noches
a todos. Y bueno, no sé, la hemos visionado una copia ya bastante buena en Blu-ray y para mí genial. No sé vosotros, ¿qué os parece?
Sí, bueno, El Sur es, desde el punto de vista de una película, es arte con mayúsculas, ¿no? Una película que pocas películas pueden ser llamadas así, ¿no? Una película que aúna talento y mucha sensibilidad y no tiene mayores pretensiones ni artificios, ¿no? Yo creo que en eso podemos estar casi todos de acuerdo, ¿no? Casi todo, público y crítica fueron unánimes en su tiempo también. Entonces a mí me gustaría plantear, porque yo creo que el tema de la calidad de la película se puede... No tiene demasiado debate, creo yo, ¿no? Pero me gustaría plantear una pregunta aquí a los contertulios, ¿no? A ver qué les parece, porque, claro... Nos encontramos ante un director que, pues eso, que con una sensibilidad y un talento especial, desde mi punto de vista, ¿no? Y una obra tan especial también como poco fecunda. O sea, ha hecho 3 películas en un montón de años, ¿no? No sé, me gustaría preguntaros, a ver si alguno sabía la causa, ¿no? De a qué se debe esta paradójica circunstancia, ¿no? De un magnífico creador... con una obra tan poco fecunda, ¿no? No sé, ¿qué os parece? Por empezar a...
Hombre, yo pienso primero, bueno, aparte de los encontronazos con Elías Geregeta, que ya tuvo alguno, pues creo que también un cine poco comercial, que a la hora de plantear una película, pues bueno, no es un cine comercial que tenga mucha salida, ¿no?, hacia el gran público, ¿no? Y luego, aparte, yo también creo que Víctor, pues, es una persona bastante exigente y que quiere controlar, y bueno, en la industria del cine. De hecho, iba a hacer El embrujo de Shanghái, ¿no?
Sí.
Y al final, pues, por no ponerse de acuerdo con el productor, me parece. En fin, yo tampoco, un día hablando con Antonio, para que fue, yo tampoco valoraría la cantidad, yo valoraría la calidad.
Yo
entiendo, bueno, tú también sabes, tú estás preguntando lo que tú también sabes.
Sí,
que tú sabes,
bueno, algo, porque... ahora puedo decir mi punto de vista, ¿no? Pero no lo tengo tampoco muy claro. Hombre, evidentemente la calidad, evidentemente, de sus tres películas, magnífica. Pero lo que quiero decir es que, por ejemplo, Kubrick es un director muy exigente también, con un cine de altísima calidad y siempre que con fama de puntilloso, de quisquilloso, ¿no?, de perfeccionista, de lo mismo que tiene Víctor Erice. Y sin embargo, pues claro, en otro mercado, en otro ámbito, pues ha regalado un montón de buenísimas películas, ¿no?
Pero cubría más comercial, un poco más comercial.
Por poner un ejemplo. Bueno, sí, ha hecho un poco de todo, porque... No, pero aparte del tema comercial, también, creo que lo he dicho antes, esta película, cuando salió en el año... creo que aún tuvo cierto éxito de crítica y público también. En su momento fue bastante bien acogida, no solamente una película como una película simplemente de culto, que es decir... Venía ya precedida 10 años antes por el espíritu de la colmena, que también tuvo una bastante buena acogida, ¿no?
Este es un tipo de cine para minoría, es una obra maestra, indudablemente. Quizás el director español más parecido a lo que pudieron ser los nórdicos, y Bresson, ¿no? Y claro, este cine no es comercial, es un cine de minoría, y los productores pues no están mucho por la labor esa, ¿no? Y... Uh-huh.
Quizás en un mercado tan rácano como el español, ¿no?
Yo pienso que casi un poco una víctima de la posmodernidad española, ¿no? De cómo hay que entender un poco también cómo llega todo el tema ese. Lo que estáis comentando, ¿no? A lo mejor se acerca mucho más al punto de vista de Bergman, ¿no? Y de los directores de finales de los 50. Incluso a mí me resume un poquillo también al enfoque que le daban los directores franceses de cine de autor, ¿no? Un poco no tiene mucho que ver con las historias, pero sí es verdad que el planteamiento desde el punto de vista comercial a mí me recuerda a eso, ¿no? Y tener en cuenta que este hombre sale ya en los 70, con El espíritu de la colmena, y la, digamos, la revolución cultural que aquí ocurrió en los 80 en España por... los factores históricos que tuvimos con la salida de la dictadura, una transición a la democracia y tal, pues primaron otra serie de cosas que yo creo que si ya de por sí el cine de Víctor Erice no llega a un público amplio, pues en esa tesitura yo creo que todavía lo tenía un poco peor, ¿no? Yo creo que se puede decir que es un poco víctima de la posmodernidad. No sé qué.
No, pero aparte de decir lo que decía antes, no era Bernardo, que era un director bastante exigente, ¿no? Que cuida muy bien. Ves que es una película sencilla, tú estás viendo la película con una historia normal, muy bien cuidado, ¿no?
Yo hablo de sencillez. La sencillez de esta película no es tan sencilla, esta película.
No digo que parece sencilla, pero está todo muy bien medido, ardillo.
Muy medido y muy difícil de rodar. Una película muy complicada de rodar, aunque parece muy sencilla. Una película de mucho silencio, una película de utilizar... Hay algunos planos de grúa muy complicados. Hay un plano secuencia de la comunión con una grúa que es muy difícil de rodar. Es decir, yo no lo veo una película... Es decir, una película... que parece sencilla dentro de una gran complejidad, de una gran historia muy compleja de contar. Entonces, una película muy profunda, y yo creo que para mí Víctor hace un cine diferente. Por lo menos, es decir, se puede parecer más a los nórdicos, a Bergman, se puede parecer a lo que queráis. Víctor me parece que es profesor de la escuela de cine, o que era profesor o estaba trabajando allí. Tiene mucha influencia, claro, de los clásicos, si ya está dando clase de toda esta gente, ¿no? Pero Víctor crea un cine nuevo, Y yo creo que ese cine, sí, dice Diego que tuvo una afluencia de público, pero yo creo que al gran público no llega, porque a un cine, no a un cine comercial, a un cine de pararte, de escuchar, y a un cine que llega mucho. A mí, yo cada vez que veo esta película me emociono, no sé vosotros, a mí me emociona mucho esta película. Y con cosas dentro de una complejidad muy sencilla, y dentro de una historia que tampoco es una gran historia.
Yo ahí discrepo.
¿Que no es una gran historia? Hombre, sí, una gran historia de amor, pero no era una historia de esta que estamos acostumbrados, americana.
Obviamente, pero... A ver, yo lo que veo de esta película, a mí me parece mejor película la del Espíritu de la Colmena, y está entre mis favoritas, no solo no de este hombre, porque tampoco tiene mucho donde elegir, sino... Pero esta película a mí me encanta por aquella dicotomía que siempre se plantea, ¿no? Cuando hay una película basada en una novela, en un libro, en un relato, y que siempre dicen, no, el libro es mejor. Bueno, pues yo, esta es la película que a mí, digamos, la excepción que confirma la regla, si queremos llamarlo. Yo no puedo elegir entre la película y el libro, porque es que son dos historias muy bien llevadas, muy sencillas aparentemente, pero creo que la sencillez está en cómo te cuentan la historia. O sea, cómo te la hacen ver, pero no es lo que de verdad tiene la historia. Para empezar así, por dar un par de pinceladas sobre el tema, yo creo que la clave está en cómo se cuenta. El relato no es para nada lineal, y a la vez lo es. Es decir, empieza con la muerte del padre y acaba con la muerte del padre, se cierra. Pero digamos que cuando empieza la película y se ve, le da el péndulo tal, y ella repara que su padre ya no está, entonces vuelve incluso antes de que nazca, y a partir de ahí el relato es lineal. Y vuelve a empalmar con lo que había hecho al principio, cómo había abierto, ¿no?, la historia. Entonces, son cosas que son familiares, que nos parecen que no son muy complicadas, pero sí tienen una complejidad debajo muy grande. Los personajes son importantísimos, el espacio, el tiempo, cómo se va tratando cada momento, las asociaciones de ideas, las analogías que hay a lo largo de la película. Yo creo que la historia es muy compleja para... No es tan sencilla como parece, aunque la sensación que te dé cuando ves la película es que se entiende bien y no hay mucho que sacar. Pero yo creo que es muy complejo construir una historia así.
No, yo también quería apuntar que quizá una de las posibles explicaciones a por qué se demora en el tiempo la obra de Víctor Erice puede estar también relacionado con la propia personalidad del director, que él como tal, al concebir el cine como creación artística, pues quizás nos pueda un poco retrotraer lo que son en otro ámbito de la creación artística, pintores o músicos, que van a veces más guiados por la inspiración que por un calendario, como pues, podríamos, como se ha comentado aquí, comercial o de otro tipo. Entonces, el propio Erice puede llegar en un determinado momento a pensar que yo voy a hacer una película cuando entienda que debo hacerla, aunque esto no se ajuste a lo que en un, digamos, devenir cinematográfico normal y corriente sería lo normal que se hiciese, ¿no? Entonces la propia personalidad de Erice también marcará probablemente su ritmo de creativo.
Yo creo que eso indudablemente afecta, pero también yo hacía referencia antes a la racanería del cine español
influye la cosa con la otra.
Los productores también, porque por ejemplo estamos hablando en 20 años tres películas, luego cuando iba a hacer la cuarta, La promesa de Shanghái, basado en la obra de Juan Marsé, El embrujo de Shanghái, estuve preparando tres años el guión de esa película, que de hecho está editado por Plaza y Janés, tuve el placer de leerlo, ¿no? Lo tengo en 2001, en el año 2000-2001, sacó el guión, está el guión editado en una edición preciosa, ¿no?, de Plaza y Janés, el guión de La promesa de Shanghái. Estuvo tres años preparándolo, y por problemas también con la producción, pues no se pudo rodar. De hecho, además, esta película sabéis, ¿no?, que está inacabada desde el punto de vista desde el punto de vista de Víctor Erice, pues quería seguir rodando a la segunda parte, digamos, al sur, ¿no?
Yo creo que la película le falta un trozo.
Erice ha dicho que no, sí, en repetidas ocasiones. Bueno,
de hecho que llegó el Querejeta que descanse en paz. Y dijo, no, es que la película está acabada.
Yo creo que confluyen de todas maneras. Sí, eso es lo que vosotros habéis dicho y lo que yo puedo elucubrar, pero sigo sin explicarme cómo un director que es tan de culto, pero porque no es porque sea de culto, es que es un magnífico director. Bueno, aquí en la ficha técnica no sé si ha nombrado, porque es que hay que nombrarlo también, tiene muchísimo mérito el director de fotografía,
José Luis
Alcaine, ¿no? Que es magnífica la fotografía, que incluso el propio Erice lo deja asombrado en muchos momentos, ¿no? Que influye, bueno, el propio Alcaine, le he visto yo una entrevista, y dice, bueno, que en aquella época pues estaba influido por los pintores.
Me hubiera gustado ver la fotografía de cuando venía al sur.
Claro,
creo que el tratamiento de la fotografía...
Eso iba a decir, el tratamiento de la fotografía era distinto. Aquí en el norte, una fotografía con tonos de grises, decía Alcaine, influido.
Es que...
Y el sur iba el estallido de la luminosidad, que iba a rodar en Carmona y todo. Era ese contraste, ¿no? Y además una fotografía magnífica, ¿no? Él mismo dice que está influido por esos cuadros de Caravaggio, de Vermeer. Sí, es que además se ve en la fotografía, como el tratamiento de la fotografía, con tonos grisáceos para el norte y con un estallido de luz para... Pero lo que pasó, bueno, en realidad estaba el plan de trabajo eran 81 días de rodaje y se quedó en 48. ¿Qué pasó ahí? Pues ahí
pasó que Elías Querejeta dijo que se acabó la película.
Bueno, ahí sí.
Vamos, pero, eso dicho en un reportaje. Yo vi un reportaje.
Sí. Hay una entrevista buena, yo lo recomiendo, a Visto Erice, cuando pusieron en televisión española, española. Sí. Y hay una entrevista en internet y lo cuenta, nos cuenta todo esto, ¿no? Y que pasó que él había firmado ya con Elías Querejeta su día de rodaje y tal, pues cuando volvieron de Logroño, que estaban en La Rioja, creo que están rodando, volvieron a Madrid, pues no sé qué pasó, que bueno, también tenía...
Bueno, también se metía en el montaje, que no tenía
montaje,
que
firmó que iba a hacer el montaje de lo que tenía ya rodado.
Claro, ese es el problema.
Y claro, entonces lo vio el director del cine del Festival de Cannes, le conmovió, dijo que la llevara, él no quería llevarla porque estaba inacabada y tal. Por lo que dice José Luis Alcaine, el director de fotografía, también en aquel momento que Querejeta estaba un poco chungo porque el hermano, un hermano suyo, tenía una enfermedad grave y al poco tiempo murió, es total, que estaba un poco... En fin, eso es lo que cuentan, que en ningún momento... Alcaine lo defiende a Visto Erice, que sí que es un director exigente y todo, pero que nunca se malgastó el presupuesto ni se dilapidaba nada, que iba todo...
Yo una entrevista que vi de Querejeta, en ningún momento dijo... Lo que dijo fue eso, que lo visionaron y que dijo, esta película está acabada.
Ya está, sí, y se juntó una serie de factores que... Por eso digo que muchas veces es que no se sabe bien, y sigo sin explicarme eso, cómo desde el 73 a luego en el 83 la segunda película, en el año 90 creo que fue, cuando Rueda el Sol del Membrillo, con también un montón de premios, Festival de Cannes, tal cual, premios de la crítica internacional, en el 92 ganó el premio del Sol del Membrillo, y ya no ha vuelto, y luego estaba preparando hasta el proyecto, en 3 años preparando el guión, hasta marzo del 99 del Embrujo de Shanghái, y por problemas de producción tampoco se rueda, y creo que la rodó luego Trueba, ¿no?
Trueba
rodó después.
Pero por problemas de producción, ¿de qué? ¿De que no se puso de acuerdo con la producción? ¿De que...?
Ya ahí no...
Porque parece que recurrieron a varios directores, y algunos directores, como se ve que era un proyecto de Erice, dijeron que no.
Probablemente porque... He leído algo sobre que, bueno, que se pasaba un poco, por eso digo, del presupuesto típico de una película española, probablemente hablo de la, por eso hablaba antes de la racanería, no me explico cómo un director tan, no sé, cualquier productor, cualquier eso, con un señor que ha hecho 3 películas y que es considerado un genio, pues que está deseando rodar con él, porque lleva ya, digamos, el sello de garantía de calidad, ¿no? Creo yo, porque es internacional, no estamos hablando ya...
Pero lo que estás comentando es como si los productores no quisieran saber nada con él.
Pues no sé,
a lo mejor no quiere saber nada con los productores.
Después de la experiencia...
Un genio hay que dejarle, un genio de esta magnitud, la película totalmente en sus manos, ¿no?
Teresa, ahí la clave está, ¿interesa hacer eso?
Hombre, claro, indudablemente el cine de minoría.
No sé.
¿Te interesa hacer este tipo de cine? ¿Te refieres?
Yo creo que para nosotros, tal cual estamos opinando aquí, interesa. Ahora bien, ¿interesa a la industria? ¿Interesa al establishment cultural, por así decirlo? Porque ya hemos visto lo que se ha hecho, ¿no? Entonces, yo planteo eso, ¿interesa? Bueno, pues depende de quién, pero a los que tienen relación directa con que eso suceda o no suceda, ¿les interesa que suceda? Yo creo que no. Yo creo que hay bastante...
¿Te refieres a la industria del cine español?
Sí, si la queremos llamar así, industria del cine español.
Es que si hubiera, es que yo, el problema, yo creo que es que no ha habido nunca una industria del cine español. Precisamente aquí en los años estos 80 de la transición y, bueno, del la época de lo que se conoce que mucho, la movida, de ¿no? Esta época de boom cultural donde España y Madrid se pone de moda, con lo mismo que después Berlín, cuando luego de la caída del muro de Berlín se puso Berlín y está de moda culturalmente, esa revolución cultural, pues precisamente hubo un boom también en el cine. Porque además, Televisión Española libró una partida de 1,000 y pico millones de pesetas, 1.300, ¿no? Con Pilar Miró, director general de cinematografía, etcétera.
Y esta española, esta película está con participación.
Claro, por eso digo, entonces, ahí había, digamos, fluía un poco el dinero para intentar construir una maltrecha industria, si es que cinematográfica española, que no olvidemos que viene de las películas del landismo y de Paco Martínez Soria y todo esto.
Pero cine español o cine de calidad...
Esas películas que veíamos como el liguero mágico de Fernando Esteso.
En el cine España,
magnífico.
Los años 80 y
magnífica porque éramos jóvenes.
Digo que cine de calidad.
El liguero mágico. Ah, el liguero mágico, sí. Y Brujas Mágicas y Pepito Piscina.
Digo que el cine de calidad es el cine de los años 80, de la transición, de los años 70. Y bueno, está feo decirlo, el buen cine de calidad que hay es gracias a la guerra civil, a la temática de la guerra civil, bueno, y la temática de la posguerra y la transición. Fuera de ahí hay otros ejemplos, pero
yo lo que quería decir es que hay un momento ahí, en ese momento de boom cultural y de que España deja asombrado con esa movida a nivel cultural al resto de Europa y del mundo, si me apura y todo esto, porque yo tengo aquí anotado, no sé, los premios que ganó. No ganó el premio de Cannes porque iba
en el Festival de Brillo,
pero ganó lo tengo aquí, esta película ganó, o sea, fíjate, a nivel mundial el premio de obtuvo la primer premio a la mejor película en los festivales de Chicago, de Miami, de Burdeos y Sao Paulo, o sea, medio mundo esta película, ¿eh? Pero no, que sean festivales.
A mí me voy a perdonar, pero a ver, yo distinguiría muy claramente lo que la movida culturalmente impuso de esto, porque precisamente yo pienso que la movida lo que hace es un flaco favor a cine como este.
Me refiero es que en ese momento España culturalmente está, digamos, emergiendo, está dándose a conocer. El hecho de que, evidentemente, bueno, se puede decir, sí, estás de acuerdo, ¿no?, en que la movida está... Esa movida cultural...
Que había, o sea, movimiento.
Había movimiento cultural, pues, estamos hablando de festivales tan dispares, como en Chicago, en Miami, en Burdeos, en Sao Paulo, o sea, tanto en Europa como en América, que decir que... y en Cannes fue también muy bien acogida, y a pesar de que el propio director no quería llevarla, lo convencieron, dicen que, bueno, no es verdad. Víctor Ice dice que era amigo suyo, Pilar Miró la llamó, estuvo convenciéndolo porque él no quería llevarla y tuvo un montón de rato al teléfono para que... y ya, pues. Entonces, lo que quiero decir es que en esta época de boom, ¿no?, y digamos que se libra un montón de dinero, estamos hablando de unos 1.300, 1.400 millones de pesetas, de convenios con Televisión Española, y se hacen grandes producciones en esta época, como, no sé, se hace Vean la Sala de las Muñecas, se hace...
Los Santos Inocentes,
¿sabes? Un montón de adaptación, La Colmena también, por ejemplo, Mario Camus también, en fin, un montón de adaptaciones que se hacen de clásicos que se hacen, y entonces ahí no sé qué pasa, ¿no?, que este director pues tiene ya el marchamo de calidad, hay más o menos una industria que empieza a producir, digamos, ciertas películas. Luego tenemos el cine de Almodóvar, que también es más bueno, pero también tiene su éxito, nos puede gustar más o menos, pero también su éxito en aquella época se da a conocer. Claro, entonces quiero decir que quizás, que no me explico cómo nadie, ningún productor se fija más en
esto. Sí, pero quizás ahora mismo, quizás en el año que se rodaron estas películas encajaban más, quizás es que ahora todavía encaje menos. Es decir, quizá ahora mismo estamos en una debacle total, cultural, fatal.
Además, una cosa que yo creo que es fundamental para lo que dice Diego, para esa explosión cultural, es una cosa que yo creo que muchas veces no se tiene en cuenta. Me llama la atención el relato sobre el que está basado esta película, del mismo año.
Un relato breve, sí.
Sí, de Almudena García, de Daida García, perdón.
Era su pareja.
Y resulta que... Resulta que en 1983, aunque parezca extraño, fue el año que desde 1936 se vuelve a tener una ley de libertad de prensa como la que había en 1931. O sea, cierto que con Franco muerto empezaron a abrirse más las cosas y que hubo una ley en el 77, creo que fue, en el 1 de abril, que permitió la apertura del tema de prensa, de publicación de libros, de películas. Pero hasta 1983 no había que hacer un depósito de las publicaciones que se iban a hacer. Y eso también yo creo que favorece, agiliza un montón todos los trámites a la hora de hacer un montaje, una distribución de una película, de un libro, de lo que sea. Y creo que influye directamente en lo que es el boom cultural, ¿no? Yo creo que además de lo que se ha dicho aquí, de que Víctor Erice es un tío muy exigente, sí, también con una personalidad un tanto particular, como ha apuntado Juan, yo creo también todo eso lo hace que busque, me llama la atención porque siempre busca basarse los guiones en unas historias muy buenas, ¿no? Y muy que tiene una calidad de por sí. Por ejemplo, el Sur como novela corta tiene una calidad notable dentro de lo que es, dentro de lo que se hacía, ¿no? Y incluso le supone a De la Ida García, le supone lanzarla, no vamos a decir un estrellato porque tampoco era, y más siendo una mujer, desgraciadamente, pero que sí es verdad que le supone lanzarla a la fama, ¿no? Es la obra que la consagra. E incluso innova en el estilo, porque a mí me recuerda mucho a las novelas que se escribían en la inmediata posguerra de los años 40, 50, previa a lo que fue el realismo social. A mí el Sur como relato me recuerda un montón a Nada de Carmen Laforet. Muchísimo. En el tratamiento de los personajes, en el tratamiento de la historia, en todo. Pero claro, esta mujer mete un montón de detalles más. Yo supongo también por la libertad de censura, de no tener que ocultar nada. Y la verdad es que la historia que hace es impresionante, ¿no? Y yo creo que también Erice ahí está muy acertado, ¿sabes? Con qué material trabajar, ¿no?
Sí, sí, el guión es suyo. Está basado en el relato corto, está basado en una adaptación libre de este relato, ¿no? Y creo que el guión es magnífico. Bueno, y el guión de, por ejemplo, como he comentado antes, el guión de La promesa de Shanghái, sí, que es la adaptación de la novela Juan Marsé, es magnífico también.
Hombre, magnífico. Confluyen la virtud de un director, aparte de dirigir, es también saber escoger, ¿no? Entonces confluyen en sus películas, para mí son todas geniales, confluye un plantel de actores muy bueno. No sé, dos o tres, ¿qué os parece?
Yo ahora que apuntas ese dato, cuando estaba visionando la película ayer, me hacía una pregunta, ¿por qué, por ejemplo, decide dar ese papel a Homero Antonucci? ¿Qué rasgos ve en ese actor que cree el que puede...?
Yo creo que... Mira, a mí... Voy a dar un poco de información sobre el relato, porque es que resulta que me lo leí hace un par de meses. Y a mí lo que me llama la atención, para empezar, es que le cambia los nombres a todos los personajes. Estrella se llama Adriana, la madre, si mal no recuerdo, no aparece su nombre en ningún momento en el relato, el padre se llama Rafael, Milagro, que se supone que no es familia suya, sino que lo ha criado, ¿no?, en la película.
Sí.
En el relato es la tía Delia, que es su tía, la tía de su padre, pero lo que nunca toca en ningún momento, incluso los cambia físicamente, ¿vale? El padre en el relato es rubio, es profesor de francés, no es médico, es alto, tiene los ojos azules, pero la personalidad no la trastoca en ningún momento. La mantiene, personaje por personaje. La tía Delia, que es Milagro, es la persona que da luz, que da la parte positiva de él. Y yo creo que este hombre lo que hace muy bien es ese papel misterioso, ese
enigmático, ¿no?
De enigma, sí, de intriga total. Y yo creo que... Que quizá, a mi modo de ver, el personaje más acertado en toda la trama.
Yo no sé si te tenía pensado en otro actor, en el papel de Homero Antonucci, pero digo que igual que Juan, el personaje cuando sale de la oscuridad enigmático, yo qué sé, yo no sé cómo la fuera hecho fijado, otro actor, pero vaya.
La, no solo el personaje, sino toda la atmósfera que rodea al personaje.
Y contrasta su personalidad, su físico con la niña y con todo lo que la niña, digamos, también significa. Claro,
en verdad, a mi modo de ver, digamos que el padre es el candado que tiene la niña para ser feliz y para ser libre. En la niña hay dos partes muy marcadas, ¿no? Que se ve, y sobre todo se ve al final, cuando vuelven a escuchar el paso doble, ve que todo era totalmente distinto, ¿no? Y cuando Alve descubre a la tal Irene Ríos, ¿no? A Laura, que era su nombre real, ella ya se da cuenta de que su padre no era lo que ella pensaba que era un personaje oscuro, que tenía un pasado que ocultaba, que le inquietaba y que necesitaba conocer, porque pensaba que era directamente otra persona, ¿no? Y ahí está, por ejemplo, el contraste muy claro de cuando hace la comunión, baila el paso doble con él, luego el padre, a mi juicio, en un intento desesperado de reconciliación con ella, le dice, mira, está sonando el paso doble, tal, y bueno, ella ya...
Pero yo creo que más que reconciliación, yo creo que lo que hizo fue una despedida. Es decir, él va en busca, de hecho le dice, quédate conmigo, y está despidiéndose, porque él sabía que iba a lo que iba. Entonces ese día sí, la
pero,
coge...
Pero dentro de esa despedida hay una reconciliación, quedarse en paz con ella.
Bueno, una reconciliación, sí, hombre... De hecho, ella dice, bueno, ¿y por qué me traes aquí? No hemos reñido. Hombre, yo creo que más bien una despedida. Yo creo, y el momento ese cuando levanta la mano y dice, escuchen, para mí eso es antológico, para mí eso es uno de los momentos más importantes del cine español.
La introspección constante que yo creo que va haciendo el personaje de la niña, porque ella de alguna manera se va haciendo preguntas, va investigando, va mostrando sus sentimientos, sus emociones, tienen quizá también bastante base en el comportamiento del padre, es decir, que en función de cómo el padre actúa, ella piensa. Que el padre para ella tiene una influencia muy
están
importante.
Están totalmente ligados, ella y el padre, a lo largo de la historia.
Fíjate, está ligado. Como que ella muestra una inquietud interior muy fuerte por lo que le pasa al padre, porque de alguna manera ella, como hija de él,
Fíjate si está ligado que la mayor parte del tiempo lo pasaba con la madre, porque además la madre la enseñó a escribir, que era maestra
represaliada.
Es decir, ahí también está lo que le gusta tanto a Salvador, el tema de la guerra y todo el tema. Y aún así, cuando empieza al principio de la película, dice: de mi madre no tengo un recuerdo, no me acuerdo la palabra que decía, un recuerdo claro. Algo así dice, ¿no? Fíjate que era con la que estaba siempre, ¿no? Su madre también muestra que tampoco está enamorada de su padre. Es decir, la mujer de sus novelas, de amor...
Vive en su mundo.
Vive en su mundo. Y este hombre pues vive en el suyo, ¿no? Pero ella, claro, siempre está... Ella estaba más apegada...
Al padre.
Además, daos cuenta hasta qué punto son antagónicos la hija y el padre, por ejemplo... Para la hija, cuando recibe la carta de Milagro, lo que representa el sur, para ella es algo que despierta inquietudes, que le motiva, que es algo positivo. En cambio, el padre es totalmente lo contrario. Para ella, el vivir en esa casa, además, daos cuenta cómo la casa se va haciendo trizas conforme pasa el tiempo, ¿no? Cómo empieza ahí la decadencia.
La familia, sí.
Y de hecho, un detalle que a mí me llama mucho la atención del espacio es cuando sale la imagen de la carretera con los árboles y a continuación sale otro plano, el mismo encuadre, pero con los árboles pintados de blanco. Dice al principio de la película que vivían en tierra de nadie, ni en la ciudad ni en el campo, ¿no? Porque precisamente eso era lo que buscaba el padre, apartarse. Fijaos cómo eso simboliza que estaban pasando coches por allí, empezaba a haber vida en la misma puerta de la casa, ¿no? Empezaba conexión con el mundo, pero la casa vive como en un mundo aparte que vuelve a lo que decía Juan, a la introspección en sí misma, a regodearse en ese dolor que tenía el padre. Otro culmen buenísimo es cuando echan el pulso a ver quién se mantiene más en silencio, ¿no? Se esconde la niña, el padre le echa el pulso y lo gana. Y los veo totalmente antagónicos en ese sentido, ¿no? Pero, fíjate, luego, hay una cosilla, un momentillo. como la película está incompleta, ¿vale? El relato tiene tres partes. En la película, digamos, están las dos primeras. Una es la relación idílica de la hija con el padre, otra es la ruptura y otra es la resolución. Cómo Adriana, bueno, Estrella en la película, viaja al sur y descubre todo lo que pasa, ¿no? No lo voy a desvelar porque ya, como la película está inconclusa, más o menos que cada uno haga su interpretación, ¿no? Pero se ve perfectamente, digamos, dos extremos de felicidad, de luz y la parte central de la película, que es la que es la realmente oscura y cómo se sume, ¿no?, en esa introspección, en esa atmósfera un poco misteriosa, ¿no?, y enigmática y sombría.
Luego, es que es curioso porque quizás la introspección que va llevando a cabo la niña pues es ambivalente en tanto en cuanto, por una parte, como que no comprende muy bien la actuación del padre, incluso a veces hay momentos en que le puede producir cierto rechazo, pero al mismo tiempo está quizá impregnada una preocupación por lo que le ocurre. Es decir, no me parece papá bien que haga, que por qué hará esto, por qué para lo otro, un cierto misterio, pero en el fondo lo que hay es un amor de quizá de hija a padre también. Esa es una especie de juego que se va, digamos, mezclando. No sé si lo percibí en algún momento.
Yo incluso, y aquí que Diego me corrija, pero yo incluso veo un poco...
No te puedo corregir, ¿no?
No, a lo mejor matizarlo, ¿no? Por el campo que te toca a ti. Yo veo un poco el tema de Electra en el paso doble que baila con el padre.
Complejo de Electra, es muy sutil. Es muy sutil. El mismo Homero Antonucci, en una entrevista también que sobre la película, pues dice que bueno, que está tocado ese tema de la relación paterno-filial o padre-hija con una sutileza que hoy en día no sería, podría ser hasta escandaloso, pero como lo toca con esa sutileza y con ese...
Eso es lo que iba yo a hacer.
Con ese arte, pues...
Es que va constantemente haciendo ese ejercicio de introspección, pero como tú bien dices, Diego, todo, digamos... En todo momento hecho con una delicadeza, con un ritmo especial que, unido, como comentaba Bernardo, al tratamiento de la fotografía, con esos inicios que aparecen enteramente.
Esa escena de baile, esa escena, como yo, en un análisis de esa escena es muy compleja, desde el simbolismo que abre con un plano del azar que está puesto, ¿no? Hacia atrás, lo que simboliza ya que la niña ya se hace grande, el baile, el movimiento de grúa, tiene un tratamiento muy, es un plano muy complejo, también. Cómo giran alrededor, cómo la cámara casi acaricia cine en estado puro.
Es decir, la niña, no recuerdo mal, tiene una sonrisa en todo momento, también genial. Está como muy feliz en ese momento.
No, incluso el cine onírico,
el tener un plano... que hay una boda y hasta el final no sale la boda y se escucha a la gente, iba a decir, eso es cine, eso es el cine. Entonces, claro, ¿qué estamos viendo?
Eso, hay otra cosa ahora que lo has dicho, antes se me ha olvidado comentarla. Cuando tú lees el libro, a mí, sin serlo, ¿no?, me parece un género epistolar, parece como que le está escribiendo una carta al padre que está muerto. Eso no se percibe tanto en la película, pero no deja de serlo. Porque además, lo que decía Bernardo también antes, que hay poquitos diálogos, muchos silencios largos, daos cuenta que la mayoría de las veces que habla ella, habla como a voz en off. Sí, no habla en primera persona.
Dicho que le gusta utilizar.
Pero ella es la narradora, ella es quien introduce la historia. Y eso, además, el hecho de ser ella la narradora, de narrarla en primera persona, de ser parte constituyente de la historia, también le da una sensación de hacerlo más creíble, ¿no? De más verosímil, más cotidiano, si queréis, ¿no?
Sí, de hecho, hombre, quizás creo que en el Zoo de Membrillo no utiliza la voz en off, ahí ya fue un salto, otro tipo de cine, pero el Espíritu de la Colmena también, es decir, es un recurso, quizás yo eso sí se lo siempre quizás eso no me gusta mucho.
No te gusta.
A mí el utilizar una voz en off, hombre, se lo perdono porque has visto, pero,
no sé,
pero en el cine
no te gusta ese recurso.
No, creo que es un recurso que no hace falta utilizarlo. De hecho me asombra contándome tantas cosas con un plano y luego no
pero
sé,
yo,
¿no?
Yo es que creo sinceramente que si en una película hace falta una voz, no es en esta precisamente.
Sí,
por eso
sí.
Por...
yo no, esta no lo voy a poner en duda. Hombre, depende cómo la quieras contar.
Sí, claro.
Si la cuentas como la cuentas, pues sí, ¿no?
Claro.
Pero Esa es una película tan llena de tantos matices, de... Es que tiene tantas cosas que y tan complejas de crear que...
Hombre, quizás el ambiente un poco así misterioso que rodea no solamente al padre, la historia del padre.
El padre incluso es un mago. El padre es mago.
Hombre,
padre,
malo.
Es mago. Es como una especie favorito. De mago, ¿no? El hombre favorito, ¿no? Tiene su péndulo.
Ah, mago, agua, no me entiendo malo.
Era como un mago, ¿no?
Era un favorito. Sí,
es decir, la hija lo miraba y, joder, sí, mi padre era un mago, ¿no?
Abajo de una niña es padre y encima es como un mago. Es una, claro, la chavala está como alucinada con su padre y para colmo, por lo que habéis dicho antes, la relación con la madre no es muy... No es muy buena, podríamos decir, ¿no? Ella... Entonces, claro, ese ambiente, lo que estaba diciendo, ese ambiente de misterio que rodea, yo, no solamente que evidentemente al padre, sino toda la película, ¿no? Que poco a poco se va desgranando, ¿no? Como y también ese ambiente un poco metafórico que utiliza, porque no deja de ser, por ejemplo, no sé si habéis dado cuenta que el cine donde va a ver el padre la película de la actriz de, que se supone que era su, está enamorado de su antiguo. Se llama el cine Arcadia. Y la Arcadia representa, yo creo, bueno, dicho también por los propios Víctor Erice y todo esto, es un poco para los antiguos clásicos, el Arcadia es el lugar ideal donde siempre ser feliz y es como el sur representa esa Arcadia, claro. No es una película muy muy rica y claro, todas esas cosas, claro. No sé, es complicado de...
De hecho, en el Renacimiento, claro. San Lázaro escribió la Arcadia.
Arcadia, que es el lugar feliz.
Digamos, donde, la tierra prometida.
La tierra prometida, donde siempre es feliz. Y todo, claro, y eso representa un poco el sur, ¿no? Toda la película. Entonces, ahí todos esos matices que se nos escapan. Hay que ver la película. Claro, para darse cuenta de eso, hay que ver la película unas cuantas veces. Entonces, por eso La Voz de Noa muchas veces, sí, yo creo que un recurso
incluso
interesante.
El cine Arcadia está asociado no a Laura, sino a Irene Río. Porque, sí, claro. Porque él lo dice al final. Dice, yo no quiero a Laura, quiero a Irene Río, que no llegué a conocerla. Estaba enamorado de un personaje de cine, no de una persona real.
Que son tantos matices y tantas cosas que eso es lo que decía Juan Antonio, que la voz de Noa a veces pues sí, que no, lo que tú dices, a veces chirría en algunas películas.
No, es que yo que no juzgue que no está bien en esta película,
pero que lo si que es necesario hecho clara veces, que
yo creo que un director de la talla de Víctor Erice que no voy a decir que está bien en esta película, por supuesto, pero que bueno, que se, sí, de hecho en el Sol de Membrillo no lo utiliza y de hecho no hace falta utilizarlo.
Bueno, es más como un documental el Sol de Membrillo, hace ya mucho tiempo que la
yo vi. Es que creo que eso no es un documental, es que volvemos a lo mismo, es una película contada de otra forma.
Sí, bueno,
es otro tipo de cine.
Bueno,
un documental.
Bueno, cuenta un proceso creativo del pintor.
Sí, pero una película que tiene un desenlace, no es, yo creo que es un tipo diferente de cine, creo, ¿no?
Uh-huh. Sí, totalmente, así, ¿no? Totalmente diferente, sí.
Totalmente.
Total, que es un documental.
Que no es un documental, coño.
Bueno, vamos a ver.
Tipo... No es un documental, tío, no.
No, ya, bien, no. Pero narra de forma un poco documental, quiero decir como...
Sí, narra de forma... Estilo documental,
el proceso creativo...
No es una película como El espíritu de la colmena, ni como
el sur. Digo, no tiene...
Bueno, el espíritu de la colmena es una película,
bueno, yo me refiero a la estructura narrativa, no es como una película convencional, lo que me...
Pues ahí está la innovación, es lo que yo creo que fue el gran salto...
Documental a lo mejor no es...
El gran salto de visto hacia un cine totalmente diferente. Que nos guste, que lo entendamos, que ahí ya... Cada uno, para mí, esa película es genial.
Sí.
Desde que veo un plano con una torreta de luz, que en la vida se me ocurriría a mí grabar eso. Se ven los cables de una torreta de luz. Y lo que eso te dice, ¿no? Y luego creo que plano por plano, son obras de arte. Y cada plano te está contando, por lo que tú dices, el camino, la composición del plano, las iluminaciones que utiliza, cuando estás en la iglesia, la iluminación azul que te llega, es que es genial, es que es todo genial.
Y no hay un uso gratuito de la imagen en ningún momento.
No. Por eso dentro de una sencillez, pero una complejidad totalmente, una gran complejidad de rodaje y de... Por eso cuando tú me has dicho, yo no sabía que había rodado en 40 y tantos días. Esta película, sí, la verdad es que me ha sorprendido. Yo pensaba que esta película, y aparte, bueno, esa interpretación es muy compleja.
48 días.
Esos silencios, son interpretaciones muy, muy complicadas. Y luego, creo que también el equipo de sonido se le ocurrió el sonido muy importante. En esta película.
Pero espera, cuando yo hice documental, no me refería a esta película.
No.
Estamos.
del rodaje de la película.
No, no, pero cuando hemos hablado del Sol del Membrillo, no, si no estamos confundiendo.
Estoy hablando de Ciudad del Sur, de Vuelta al Sur.
Ah, Vuelta al Sur, no, no, ya.
40 y tantos días, ¿no?
Es que 48 días.
Pues me asombra que esta película se rodara en tan poco
estaba
tiempo.
Estaba el plan de trabajo, tenían pactado, bueno, estaba firmado por 81 días. Sí, 81 días que iba que una película más o menos para aquella época y para, bueno, para aquella época. Para el cine español, una película larga, ¿no? Que de hecho José Luis Alcaine decía, bueno, yo me dijeron, claro, me llama el productor y me dice, ¿tanto? Pues yo, en principio, dice, no tenía nada comprometido, o no recuerdo si tenía, pero es que una película que en muchos días, claro, que le interesaba, una película claro. Le interesaba hacer...
¿Tú que has leído el libro? ¿Qué queda? ¿Un tercio aproximadamente de...?
A ver, esto también es un poco subjetivo porque no sabríamos cómo el guión se adapta, ¿no? Pero sí, se ve, yo considero que se ven dos partes de las tres que hay de... dentro de lo que es la historia, ¿no?
Según el
que tampoco es que el relato esté dividido en partes, sino que
no.
la estructura del relato se ve claramente como tiene la tres bloques, digamos, y si faltaría, digamos,
la película dura 84 minutos, ¿no?
Exactamente,
no,
se podría haber ido
a las 2 horas y algo.
2 horas y media.
94 minutos.
Según
sí, se queda corto.
El plan de trabajo era que se rodó una película unas 2 horas y media. Dura hora y media, pues unas 2 horas y pico, ¿no? 2 horas y media, por decir. Una hora más de película quedaba para desarrollar, digamos, el desenlace. Además, os recomiendo de verdad que veáis esa entrevista, porque es que Víctor Erice te dice, además, con una sensibilidad tremenda, con un tono de voz, además, un hombre muy, muy pausado, muy tranquilo, te cuenta todo lo que él quería haber contado. La entrevista está en la página de RTV.
La he visto,
es magnífica, no te cuenta cómo todo el desenlace, lo que él quería haber rodado en esos 30 y tantos días que le faltaban por rodar.
Total, que al creador le mutilaron la creación.
De todas maneras, yo creo, fijaos lo que yo pienso, el final de la película y cuando está haciendo el equipaje y se queda, o sea, claro, le mutilaron. Yo creo que evidentemente Víctor Erice no va a estar satisfecho nunca con esta película, ni por supuesto, como él dice, porque le mutilaron su creación, por los motivos que sea, porque hay muchas versiones, hay muchas explicaciones, pero la cuestión es que el hecho es ese, ¿no? De todas maneras, de mi punto de vista, la película queda bastante bien con ese final. ¿Y por qué? Porque se queda como un final así abierto, queda como ese territorio mítico y casi místico, yo diría, ¿no? Del sur, de esa Arcadia, se queda ahí como mencionada, como pronunciada, ¿no? Y te deja para que...
contribuye a todo lo que ha venido, digamos, sucediendo a lo largo de la película, ¿eh? Así que ese todo un tanto misterioso, pues, se acompaña con ese
exactamente.
Final.
Exactamente, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que se va a encontrar? Te deja así como un poco en el aire, un final como muy abierto, como muy, no sé, como muy sujeto.
Aparte, mantiene la tensión, porque si tú resuelves eso, y además tiene un factor que es un personaje menos, porque el padre ya no interviene ahí. El padre, que es la nota negativa, lo que ata a Estrella, pues ya no está en el juego y digamos que ya se resuelve todo, ¿no? Entonces yo creo que por esa parte sí es verdad que a lo mejor no me atrevo a decir que igual le hubiera salido peor, ¿no?
Claro, eso nunca se sabrá.
Nunca se sabrá, pero sí es cierto que no es mal final.
Un final que se queda a mí por lo menos, a mí me gusta, ¿no? Se queda como... Se deja abierto un poco la imaginación y de un aire así un poco de como...
Muy bien, no, incluso Cerejeta, sé que no había muy buena relación, porque de hecho, en una entrevista que vi que le hicieron, poca alusión hacía Cerejeta al sur. Es decir,
siendo quizá para mí, para mí la mejor película que produjo.
Sí, probablemente.
Y bueno, no había ahí muy buen...
Quizá tenía mala conciencia de sí. Porque Cerejeta no era tonto, ¿no?
Se ve que no acabaron muy bien.
No era tonto, no, siempre tenían, se ve que con su carácter bastante estaban ahí, pero cada uno con su carácter. Cerejeta no era tonto y sabía lo que... Las circunstancias, ya le digo, lo he comentado antes un poco, lo que he leído, lo que he visto y tal, pero sí es verdad eso, que cuando la vio el director del cine, por lo visto el director del Festival de Cannes, y la vio, le conmovió la película y dijo que esto hay que llevarla, el otro no quería... Pilar Miró lo convenció.
Pero lo que yo no entiendo es cómo montaron la película antes de acabarla.
Porque llegaron, por lo visto, lo que cuenta Víctor en la entrevista, lo tenían pactado, y cuando llegaron a Madrid, cuando venían de rodar del norte, iban a ir al sur, pararon y tenían pactado y bueno, vamos a montar a ver cómo queda esto.
Qué cagada.
Y lo montaron, hizo el montaje allí, hizo el montaje
Montaje llevaría... este hombre se tiraría...
A ver, yo acordé continuar el montaje... Tengo aquí las palabras textuales de Víctor Erice. Yo acordé continuar el montaje del Sur sobre la base de un acuerdo firmado con el productor Elías Querejeta, en el que los dos nos comprometíamos a seguir trabajando para completar el proyecto original. Y conforme a este compromiso, realicé el montaje de lo que hoy es el Sur. Eso, o
sea, pero es que lo que no entiendo es que saca dos películas, es lo que no me, es decir, coger una película y montarla en mitad de un rodaje, no lo entiendo, no llego a entender esto, no lo llego a entender
yo eso. Tampoco lo entiendo mucho, la verdad es que no. En la entrevista dice esas palabras, le he anotado textualmente: yo acordé continuar, o sea, después de que el plan de trabajo contemplaba 81 días de rodaje.
Además, si tienes 81 días, pues rodas 40 y tanto, ¿cuántos días te tiraste montando?
33 días de rodaje faltaban, quedaban.
¿Cuántos días te tiraste montando la película? Pues ahí tienes que tirarte un porrón de días.
Se ve que no, tampoco demasiado.
Hombre, yo creo que sí, tío. Eso, montarlo, talonarlo, eso lleva eso ya un trabajo... Banda sonora...
O sea, él parece ser que Elías Querejeta le pidió que hiciera el montaje... Pero él le pidió, Víctor Erice, que se comprometiera a seguir trabajando para completar la película. No sé si es que ya el Querejeta ya quería dejarlo ya terminado previamente y no, él no le dijo nada, y quería dejarlo ya por los motivos que fuera y... No sé, la verdad
lo,
es que...
Yo es que no logro, es decir, no sé vosotros, yo es que lo veo un poco así, ¿no? Que sí, que es así, ¿no? Pero lo veo...
Sí,
ponerte en un rodaje a montar una película... Y dejar rodas a media, no sé, yo digo...
Me viene a mente en lo que a personajes se refiere, digamos, la niña va a tener dos caracterizaciones, una que va a hacer con Soledad Aranguren y otra que va a hacer Iciar Pollaín. Entonces, como que me da a mí la sensación que marca más Iciar Pollaín que la... que son Soledad Aranguren en el principio, como lo de vosotros, se equilibran, son diferentes... esas apariciones que sugieren como personajes que configuran la propia película.
Yo ahí le pondría, si hay que poner una pega, precisamente le pondría la pega ahí. Creo que es un poco difícil que case, la verdad.
Como que es muy diferente a Dos niñas, ¿verdad?
Pero claro, es una película que está tan bien hecha que le podemos sacar, si nos vamos a poner a sacarle pega. Por lo mejor eso en otra película pasa desapercibido, ¿no? No sé. Pero que sí, que yo creo que es, digamos, lo que más da el pego de...
¿Tú te refieres físicamente o a qué te refieres?
No, a la propia interpretación
la
de
los personajes. Hombre, y a Laura, ¿no?
La atmósfera. La niña pequeña, es decir, realmente el papel importante le decía Boyain, pero porque también ya una persona... adulta, entre comillas, que ya piensa.
Marca
más. Otra es una niña, es decir, claro, marca mucho más. Hombre, hace un rato hemos estado hablando de esto, ¿no? Y yo creo que la niña lo hace bien, sí, la niña pequeña lo hace bien. Sí, trabaja con niños complicados y visto en la entrevista esta, que también sale, decía Boyain, me parece.
Y son Soledad Aranguren.
Pues decía que visto, porque me parece además que decía Boyain ni siquiera, decía Boyain fue a acompañar a una niña al casting. Quiero recordar. Sí, porque una entrevista que le hicieron de esta película y de pronto por la escogieron.
La cogieron a ella.
Es decir, que por cierto, hay un casting ahora en la Zubia. Ha ido mi mujer y mi niña, han ido esta noche. Hay un casting allí para rodar la película.
Para rodar, sí.
Sí, está allí todo el pueblo.
En el periódico.
Venía y hoy están también allí.
¿Qué es lo que iban a hacer?
¿Qué película es? ¿Cómo se llama? Van a empezar las Minas de Arquife.
Las Minas de Arquife, sí.
Director de Los Días al Zoo. ¿Cómo se llama?
Ah, sí, de León de Aranoa.
León de Aranoa, sí.
Van a rodar algo, sí.
Van a rodar.
Y un casting que para
lo que quiera. Y esta muchacha pues fue y se presentó allí, ¿no? Y esta pues ni quería ser actriz ni quería, fíjate por dónde terminó al final, que hasta directora, ¿no?
Sí, pero eso son anécdotas que ha pasado alguna vez también en Ladrón de Bicicleta, ¿verdad? Fue el padre a llevar al hijo
también, ¿no?
Y fue contrataron al padre, que es el que
son más cruel.
Y dice que ella, pues, Vistos tenía un tacto con ella, es decir,
sí,
que trabajar con niños es muy complejo. Entonces, y hombre, yo para mí los actores, hasta los actores de blanco y negro de la película, la atmósfera de esa película rodada, es que es genial, es que ese tono de película regulín ahí.
Sí, no, la película.
De todas formas, yo voy a ser un poquillo malo.
Yo la comparo con esta mujer, con, no me acuerdo de su nombre nunca, la protagonista del Espíritu de la Colmena.
Ah, el Espíritu de la Colmena, sí, de
Ana Torrent,
sí.
Y la verdad que sí. Yo me quedo con Ana Torrent, que con ella, pero que sí, que yo creo que cumple el papel, ¿no? Y,
pero te refieres a la niña pequeña.
Sí, a la interpretación. De...
Bueno, habría que haber puesto a Ana Torrent allí.
También es verdad. Hasta que no lo... de todas formas, lo que habéis comentado creo que también es muy importante. No solo porque la niña crezca y demás, sino que yo creo que... Juan lo ha señalado antes. Cuando es pequeña, todo lo que es el ambiente no irreal, pero sí más onírico, más maravilloso, está mucho más presente que cuando es mayor. Entonces, eso también puede llegarte a pensar que se distorsiona un poco la interpretación, ¿no? Pero tampoco es esa la idea, ¿no? Yo creo que el cambio entre las dos, yo creo que sí se nota, es remarcable, pero que tampoco
pero
es
yo
una...
No, pero yo no estoy una... ¿Pero te refieres a físicamente?
No, a todo. No, físicamente.
Yo no creo que he visto, pretendiera... Yo creo que es consciente de que la gente, de que el espectador...
Claro, y cambia la...
Pero yo no creo que pretendiera tampoco...
Sí.
No sé, no creo que...
No, lo digo como algo malo, sino... Puesto a hurgar y a ser quisquilloso...
Pues yo he visto más fallos, yo he visto algunos fallos en el rodaje. Pero bueno, yo lo dejo pasar a decir.
Pero dilo.
No, yo he visto
la parte técnica,
con la maleta, hay algunos fallos de rasco. Pero bueno, a mí en esta película me da igual, no. Hay algunos fallillos que. Pero. Es decir, una película tan profunda que a mí no me importa. Luego el tema de esa fotografía de claroscuro, de un poco recordando el cine negro, el tema del humo, del tabaco, de. No sé. Yo...
La escena cuando está viendo el cine, ¿no? Sobre todo también.
Sí, está viendo el cine y cuando está, no sé, fumando, no sé, hay momentos en la calle, cuando la niña se esconde, que son el fotógrafo cuando ve las fotos de... Que, y cuando dice, las novias tienen todas caras de tontas. No sé, tiene cosas... Y luego tiene cosas... Yo también creo que nosotros... que nosotros también la saboreamos más porque tiene cosas que nosotros, aunque es una película anterior a nuestra década, ¿no? Pero nosotros hemos visto y hemos saboreado el cine, hemos ido al cine, hemos olido el olor de la butaca de terciopelo, y hemos visto todo eso, ¿no? Todo ese tipo de cosas que hemos vivido.
Un poco la magia del cine.
Sí, y la magia del cine y los bares y la copa de coñac, cómo era la copa de coñac, cómo eran las bodas, cómo los novios bailan, no sé, eso es más cercano a nuestra cultura porque realmente eso lo hemos vivido, ¿no?
Sí.
De todas formas, incluso en eso hay una evolución en la película.
Sí,
se da cuenta. Se meten elementos como el tema de la iluminación de la ciudad, del monumento que hay arriba, el teléfono, ¿no? Lo del tema de los coches, ¿no? Un montón de cosas que te van indicando que
la moto, cuando llega el padre, me sube, es decir, cosas tan geniales de eso, que a lo mejor en aquel momento el padre va, venga, no sé qué, pero que luego con los años, ¿no? Pues dices, coño, el día que subí a mi niña en la moto, no sé, ¿no? Tiene un sabor que es muy, muy profundo, ¿no? De mucho sentimiento, de mucho, no sé a vosotros qué os parece.
Sí, hombre, eso incluso se refleja, como tú comentaste, en la propia luz que toda la película va acompañando, que es una luz tenue, una luz que al mismo tiempo es un tanto... digamos, apagada, pero ese, digamos, tono bajo de luz va acompañada de un tratamiento, como hemos dicho, hecho con mucha delicadeza de toda la trama. Entonces se acompaña uno con lo otro, ¿no? Puede ser triste, pero en todo momento comprensivo, en todo momento...
Y hemos dicho que la hija quería al padre, pero el padre también quería mucho a la hija. Es decir, quizás el padre, a la mujer no la quería, por supuesto, se demuestra que no, pero a la hija, fíjate que hasta va a misa. Que el padre fue republicano. Y dice, no va ahí, no va ahí. Y dice, sí, ha venido por ti, está allá atrás.
Y aparte, daos cuenta que el padre tenía dos razones por las que seguir viviendo. Una era ir en el río, que cuando le manda la carta de vuelta, le dice que no. Y otra era la hija, que cuando... Por eso entiendo yo que es lo de el intento desesperado de reconciliación. cuando ya dices, ya no tengo nada que hacer con esta, ¿no?
Yo creo, hombre, yo de verdad, cada uno, quizás estas películas lo bueno que tiene es que están abiertas. Para mí es una despedida, pero bueno, que respeto que para ti sea una reconciliación.
Sí, ¿no? No digo no una reconciliación, sino un intento de... Yo no digo, no discuto que sea una despedida, sino que es cierto que para el padre había dos razones por las que seguir viviendo, dos focos de esperanza. Uno era su hija y otro era la tipa esta, Laura. Laura no es Irene Ríos, que era de quien se había enamorado, y su hija no era la hija que hizo la comunión. Entonces, ¿por qué prolonga, por qué huye del sur? ¿Por qué prolonga su agonía y sigue con su dolor?
El plano que me recuerda a la película que me dio Juan, bueno, que está con, la película esta de Buscando a... ¿Cómo se llama, Juan? Buscando... Aquella que me dejaste, que se ve un plano también. Hay un plano que se ve cuando este coge la maleta y, bueno, que se va. El plano ese genial de que está el tío en la cama, se escucha el tío. Eso es cine, maravilloso.
Y la analogía que te hace,
decir,
con la idea.
Ni ver el tren. Cuando el tío se va de la casa, que realmente...
Película,
que no en el sur, no, no, en el no, sur.
En el sur, cuando está en la cama,
en el sur,
tumbado,
buscando...
Sí, tren.
Sí. ¿Cómo se llama? La ciudad, ¿no? En la ciudad de Silvia hay una película, hay un plano copiado de esta película que es parecido, que está tío, y se escucha también el tren, ¿eh? ¿O no? En esta película, cuando está este hombre que se va, se escapa, y se va con la maleta y se va al hotel. Uh-huh. Es decir, en una habitación, con los sonidos, con lo que se escucha, claramente todos sabemos qué va a pasar ahí. Y no se ve nada.
Y lo importante acá es la idea que transmite, porque llega la gobernante y le dice que se va el tren. Y a continuación se va el tren de su hija, se va el tren de Laura, se van todos los trenes que tenía.
Es que...
En su vida.
Es que decir, eso lo vemos fácil. Esto, pero que a un tío se le ocurra de esta forma voy a contar todo esto, eso tiene una complejidad.
Pero eso es una obra de arte auténtica, no creo. Eso es una obra de arte que a mí no me. Bueno, hay una cosa que me... Por ponerle una pegada, la única cosa que me chirría, ya que estamos poniendo aquí. No, pero es una tontería, evidentemente, pero una anécdota, ¿no? Lo único que me chirría esta película, es el acento andaluz que tiene Rafael Aparicio. Ese acento que le pone a Rafael, que no es ni ese, es el típico, el tópico acento andaluz de seseando, creo que está
seseando.
Es lo único que me... O sea, la tontería.
Ponle la película gallego,
y papá, pues,
es lo tópico, es lo tópico.
Y papá, ¿por qué no lo dice? Porque papá es un señorito y es un renegado.
Un renegado, claro. Lo único que me chirría es cuando le está hablando a la nieta, y con ese acento así, yo no sé si la gente...
Hombre, yo para mí la Rafaela es que lo hace...
A mí me gustaría plantar una...
O sea, una película redonda, magnífica.
A mí me gustaría hacer una pregunta por hacer un poquito de ciencia ficción. ¿Qué pensáis que ocurriría en el sur? En esa parte que no se concluyó nunca.
Pues yo creo que...
Yo lo sé.
Yo creo que ella va y descubrirá a René y descubrirá algún hermano que tiene por ahí.
Yo lo sé suerte. Porque lo escuchaba Víctor, le dice, en la entrevista. Lo he escuchado, lo he dicho antes.
Hermano que tendrá por ahí suerte, no sé.
¿Qué pensáis vosotros?
Pues como que...
Pero bueno, no le voy a contar, lo va a contar al final.
No, yo voy a preguntar lo que dice Víctor Erice, porque...
que para quizá la protagonista, en este caso decía el Boyain, que es la que, o la niña en general de la película, sería como una especie de resolución de todos los interrogantes que va planteando, y que probablemente al final esa resolución de esos interrogantes pues, le sea grata, o le sea grato descubrirlo, porque le aporte elementos positivos para ella.
Sí, por ahí van.
Vaya que investiga quién es esta Laura, ¿no? La Irene Río. Y como decía Diego, ¿no? Averigua que tiene un hermanastro, ¿no?
¿Qué dice
Víctor? Tiene un hermanastro, ¿verdad? Acerta yo.
¿Qué dice Víctor Erice? Porque es que no.
Pero, bueno, Víctor Erice, bueno, cuenta en la entrevista esta, que ya lo digo, yo lo recomiendo que la veáis, está en la página de Radio. Yo la he visto, es que tú la has visto también.
Sí,
¿no?
Sí, pero que no ahora mismo no me sitúo yo en eso, lo he visto total.
Él cuenta, está contando, bueno, cuenta cómo era el desenlace de la película, la parte que del sur, ¿no? Y esa, él, bueno, lo que estoy diciendo, un poco la resolución, como ha dicho Juan muy bien, a todos los interrogantes, a casi todos los interrogantes se plantean esos misterios en la película, y descubre ahí que tiene, bueno, porque su padre tenía una vida.
Te ayudó a comprender mucho las actuaciones de su padre.
Claro, claro, y un poco buscando a comprender a ese enigma que era su padre, porque para ella como niña y como era un enigma, ¿no? Y un hombre, como hemos visto, tan enigmático y tal, ¿no? Y ahí descubre que tiene un hermano, un hermanastro, y quiere intentar pues relacionarse con él. Parece ser que da a entender también de que pueden llegar a enamorarse. Él no sabe que es su hermana, ¿no? Intenta enamorarse del hermano, del hermanastro. Ella no quiere, porque sabe que bueno, que no puede ser. Y un poco descubre un poco pues eso, la vida que había llevado su padre en el sur. Al final de la película, bueno, de la película, de la al final de lo que tenía que haber sido la película, le entrega un poco el péndulo de del padre, del Zahori, se lo entrega a su hermano. Y bueno, también el hermano estaba allí, hay un papel que no sale, que podía haber estado bien, que es Fernando Fernán Gómez, que hacía de un tío.
Estaba
Fernando Fernán Gómez, que por lo visto cobró, por no haber salido, por lo que dicen.
Por negocio. ¡Me asustó, mierda!
Sí, él cobró su papel. Decía José Luis Alcaine, y nosotros no cobramos nada, pero este sí cobró su. Bueno, sin salir un fotograma de la película, ya preparado. Estaban ya preparados todos los. Estaban ya los escenarios, lo tenían todo controlado, estaban los decoradores montando la casa donde iban a rodar allí, en Carmona. Estaba ya todo casi listo.
Bueno, se iba a rodar en Carmona, pero lo que no se especifica, no sé, en la obra literaria, ¿qué localidad es, no?
Si se... Sevilla. Sevilla ciudad.
Sevilla ciudad, ¿no?
Yo quería comentar una cosa que encontré en un artículo titulado 33 preguntas eruditas sobre el sur, ¿no? Y dice, habla sobre el tema del final, ¿no? De la inconclusión. Dice que es una película muy buena, que está muy bien hecha, pero que encuentra lagunas, ¿vale? Y dice que el ejemplo claro de eso, dice, es que algunos espectadores atribuyen el suicidio del padre a motivos ajenos a los que Estrella quiere transmitir. Entonces, por eso he hecho la pregunta. ¿Por qué pensáis que el padre se quita de en medio? Pues revierte sobre cómo va a ir el final de la película, ¿no? Entonces, yo pienso que, más o menos, por lo menos en esta mesa, este hombre se equivoca. O sea, la película tiene poquitas lagunas, a pesar de estar inconclusa, ¿no? Y sí, el ambiente donde se desarrolla la obra literaria, sí, a Sevilla, que es de hecho donde te dice que nace. Porque en la película no nace en Sevilla, no nace en el sur. Pero ella en la obra literaria sí había estado en el sur, en el momento de nacer. Y es cuando ya se desplazan hacia la casa, hacia la gaviota, ¿no?
La gaviota es la casa del
norte. La finca del norte. Bueno,
dice que se va desplazando por varios sitios, buscando un trabajo fijo. Entonces, hasta que llega allí.
Sí, pero fijaos la cosa, cuando sale el primer plano, que sale con el péndulo, que dice que se ha inventado esa imagen porque no había nacido, ¿sale?
Ah, sí, que se inventó ella, sí.
Ese plano es la misma habitación donde ella duerme.
Sí, bueno, porque ella la mejor referencia que tenía era de esa habitación. Pero bueno, él dice que va buscando trabajo, sí. También huyendo del sur, porque, es decir, el problema que tienes con el sur es amo-odio, porque el sur... aparte de que estaba con su padre disgustado, es decir, ahí tenía un amor-odio, ¿no? con el sur, ¿no? Y bueno, el sur. Bueno, pues yo creo que sí. Que vamos a ir cerrando, si queréis, pues que alguna vez dice Salvador que nunca lo digo. Vamos a volver a tiempo de antaño. Y bueno, vamos a cerrar un poquitín pues con la secuencia, con la escena, con lo que más haya gustado de la película. Juan, empezamos por ti.
Pues quizás el baile que protagoniza en ese paso doble, que está el padre con la niña, a mí me ha gustado bastante, porque como se ha comentado en el debate, es como un gesto especial que tiene el padre, que en el fondo viene un poco quizás a resumir el mensaje que lo viene dando, ¿no? Y es que
aunque no se pueda incluso pensar que es así, hay una relación de amor profunda entre el padre y la hija. Entonces en ese momento se evidencia, aunque el resto de la película no esté tan presente. Entonces quizás esa escena la que me ha llamado la atención también.
Yo me gusta mucho la escena esta de la comunión, pero bueno, voy a coger otra también, que es la escena esta que está, que el padre la invita a la comida, que es donde están en la boda, en el salón acá, y está la contraprocesión, vaya, que tiene la boda por un lado, no vemos la boda, pero sabemos que hay una boda, ¿no? Por la música, por el camarero que está atendiendo al padre y a la hija, y no, pues yo creo que sí, que lo está atendiendo a ella, porque no entra para
sí,
nada.
Sí, sí, está atendiendo a ella.
Y después el salón donde está el padre y la hija, donde reconciliarse, ¿no? ¿No? Yo creo
sí, que ambiente, un ambiente muy triste.
Yo sí, creo que un ambiente muy alegre y un ambiente triste.
El contraste.
Y no reconciliarse, lo que va el padre.
Y el salón vacío.
El contraste. Vacío. Bueno, el salón vacío y ahí se lo deja allí solo, el plano solo allí.
El salón vacío, pero lo que va el padre, como habéis dicho, es más bien a despedirse, porque no tiene nada que reconciliarse con la hija. Va a despedirse de la hija porque va a suicidarse.
Diego.
Bueno, yo no sé, sabría destacar ninguna escena en concreto. Me gusta, ya lo he dicho antes, me parece una película redonda. Hay quizá momentos, bueno, sobre todo cuando la fotografía, cuando se abre una ventana, la niña entra a la luz, está la niña en la cama, ¿no? Esos claroscuros, esos momentos, de mi punto de vista, son mágicos, ¿no? Pero en general la película, yo es que no me gusta de principio a fin, es redonda. Destacaría esos momentos, quizás, digo, de esa fotografía que me recuerda a esos cuadros de Vermeer, ¿no? Donde una ventana se abre y entra la luz, todo lo demás en penumbra, no sé. Eso quizás.
Juan.
Pues yo, aparte de la que han dicho Salvador y Juan, que yo creo que están muy relacionados por el tema de la música, ¿no? Y el contraste que hemos hablado antes. Yo, por dar la nota de color, diría la escena cuando Milagro llega a la casa. Porque es el único momento de la película donde realmente se ve la luz un poco más intensa. Y sobre todo hay ruido, hay alegría, ¿no? Y aún así, la madre le reprocha la bulla que está formando, ¿no? Yo me quedaría también con esa escena.
Quizá otra escena bastante buena. Claro, sobre todo buscando escenas del padre con la hija, ¿no? Que son las dos piedras angulares de la película. Es cuando está el padre averiguando, ha dejado su labor en el hospital y ahora está averiguando en un terreno si hay agua con los dueños del terreno, y la hija por detrás le va poniendo
las monedas.
Yo creo que es una escena bastante, bastante buena.
Yo comparto con Diego que para mí no sabría con qué quedarme. Creo que la película en sí es una escena perfecta y no sabría con qué quedarme.
Entonces no me quedaría con nada, me quedo con ella entera. Y bueno, que ya está, que buenas noches.
Y buena suerte.
Gracias por acompañarnos.
Buenas noches.
Gracias. Y como dice Salvador, y buena suerte. Nos vemos pronto. Thank you.
Radio para Panda.
Radio para Panda.
Radio para Panda.
Radio para Panda.
Radio